Ponte al día.
La evolución de la ciencia se vincula siempre con grandes descubrimientos científicos debidos exclusivamente a determinados personajes que se han considerado genios. Pero la ciencia, como el resto de creaciones humanas, se ha desarrollado dentro de un proceso histórico y se relaciona con aspectos políticos, sociales o económicos de cada época. Hoy hablamos de la química en el Renacimiento y para ello nos acompañan Soledad Esteban, directora de los cursos de formación del profesorado de Introducción a la Historia de la Química, Didáctica de la Química, Programación y Recursos y Didáctica de la Química del Carbono, y también el profesor Fernando Peral, que es director del curso Evolución Histórica de los Principios de Química.
Ante todo, buenos días en estas horas tan tempranas de la mañana.
Buenos días.
Bueno, y en este espacio que hoy se dedica a la historia de la química, vamos a charlar, a hablar algo sobre la química en el Renacimiento, en esta etapa de la historia de la humanidad que en la que tantas novedades de tipo político, cultural, artístico y también en el aspecto científico pues tuvieron lugar, ¿no? Fueron unos momentos en el que de la Edad Media, del pensamiento medieval, se pasa a una nueva mentalidad en la cual el hombre es exaltado en cuanto a que es capaz de llegar por sí solo a la idea del saber, en contraste con la época medieval en la que la idea del saber pues provenía de Dios. Entonces, en contra del dogmatismo, se abre el camino también al racionalismo y al espíritu crítico y a una exaltación también de la naturaleza, con lo cual, entre otros fenómenos, favorece el avance de la ciencia. Y en esta etapa también se ven muy claras las relaciones de la ciencia con la sociedad y con la tecnología, hecho que también ha tenido lugar en épocas anteriores, ¿no? No hay más que pensar, por ejemplo, en la influencia de todos los procesos metalúrgicos, toda la influencia que tuvieron en la historia de la humanidad. Pero puede ser que sea a partir de esta nueva etapa, de la Edad Moderna y comenzando con el Renacimiento, en la que estas relaciones de la ciencia con la sociedad y con la tecnología pues se ve de forma más clara y más expresa.
Bueno, o sea que más o menos se inaugura el método científico del que todavía nos estamos beneficiando, ¿no? ¿No te parece?
Yo creo que sí.
Y luego pues que se ve muy claro cómo que los científicos son personas que viven un momento histórico determinado y son sensibles a los cambios de la sociedad, sobre todo, claro, pues si disponen de una autonomía, una cierta libertad de espíritu y de expresión, que es la que parece que arranca un poco en el Renacimiento.
Pues sí, la verdad es que arrancan en el Renacimiento, ¿no? En esta, a partir de, ya lo sabemos todos, ¿no? Que en 1453 es cuando se marca, por marcarlo de alguna manera, el comienzo de una nueva edad en la historia del hombre, la Edad Moderna, cuyo primer siglo más o menos de existencia es lo que llamamos Renacimiento, y se rompe con la tradición medieval, aunque realmente este cambio no es algo brusco como pudiéramos pensar y como se opinaba en tiempo, sino que como todo proceso obedece a un tránsito lento que va ocurriendo poco a poco y que ya irrumpe en estos nuevos años, ya se desarrolla completamente, porque realmente la Edad Media tampoco es una edad tan oscura como muchos han querido ver, sobre todo en los últimos siglos de la Edad Media, a partir del siglo XII, porque a partir del siglo XII se van creando distintas universidades por toda Europa, por ejemplo en París, en Bolonia, en Salamanca, en Oxford. Hay una tradición también por estudiar, por saber más, de profesores y también de estudiantes que van itinerando por todas esas universidades, ¿no? Y con el latín también, que favorece también la intercomunicación, ¿no? Es como el inglés, un poco el inglés ahora. Con el latín entonces era la lengua universal.
Era prácticamente la lengua en la que se expresaban las personas cultas, ¿no?
Exactamente, entonces favorecía también eso, que los profesores pudieran explicar en cualquier universidad y los alumnos también pues les pudieran comprender, ¿no? Entonces se va creando también un afán y unos medios por saber más, y también se van dando unos pequeños avances científicos, ¿no? Con conocimiento de todo
¿Y en la química tú crees que en la química había alguna ¿Algún avance en estas épocas todavía medievales?
Bueno, avance realmente yo pienso que no. En los aspectos técnicos sí, por la alquimia. La alquimia realmente estaba guiada no por un afán de interpretar los procesos naturales con una teoría, sino buscaban un poco... su objetivo era más bien de tipo metafísico, ¿no? Buscar el origen de la vida, de dónde venimos. Y entonces ellos, con ese objetivo, lo que hacían era pues realmente mejorar mucho las técnicas de purificación, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues se avanza a lo mejor en el aspecto técnico de la química, pero en el aspecto de la teoría, ¿no? Pero, sin embargo, lo que es una química ya más de tipo de utilidad, sí que ya en la Edad Media se comienza, sí, ¿no? Los primeros pasos.
¿Y hay algún avance en la Edad Media del que todavía tengamos ahora algún beneficio? ¿Se
descubren nuevos... ¿A la química o
sí,
a la,
en la, bueno,
la química?
La
química, bueno, realmente sí. Yo pienso, por ejemplo, que en el aspecto de, pero más ya de tipo técnico, como por ejemplo se crean una industria incipiente de tintoreros, de tejedores, de también de ceramistas, en la minería se avanza, también en la metalurgia. Entonces todas esas industrias, entre comillas, tienen cierta relación, más o menos grande, algunas de ellas mayor, con la química. Entonces, en esos aspectos, yo creo, de una química práctica, sí que se va avanzando. Entonces, se abre paso luego a los avances ya más completos en el Renacimiento.
Bueno, pero es curioso eso que dices, que es muy interesante, y que, bueno, pues había una tecnología, pues, de acuerdo con la época, pero una tecnología interesante y muy respetable y que, en cierto modo, ha sobrevivido. Pero parece que lo que no había era, pues, como una, por así decirlo, una teoría, ¿no?, de la química. ¿Y a qué crees que podía deberse ese retraso?
Pues... Porque lo curioso, así como dices, efectivamente no la había en la química. Sin embargo, ya en la física, en la astronomía, sí que se va avanzando mucho más rápidamente que en la química. Y de hecho, las revoluciones científicas en el Renacimiento pues ocurren en estas áreas, ¿no?, de las ciencias, en física, astronomía, en anatomía. Yo pienso que es que la química hay muchos problemas, ¿no? Ahora lo podemos discutir un poco, Fernando. Por ejemplo, por una parte, las reacciones químicas eran muy difíciles de clasificar, lo mismo que los materiales químicos. Y todos los procesos químicos, o al menos muchos de ellos, no dejaban de estar rodeados de mucho misterio. Eran, por ejemplo, el que al mezclarse dos sustancias, a lo mejor pues desprendieran calor, o apareciera una llama, o apareciera un precipitado. Pues realmente muchas veces eran estos fenómenos muy difíciles de interpretar, y casi a veces en contacto un poco con lo desconocido, con la magia. Y luego también lo que discutíamos el otro día, ¿no?, sobre la idea del atomismo, ¿no?
Claro, es que probablemente, no sé, como la influencia de la filosofía era tan grande en aquel momento sobre los propios científicos, que realmente el científico, así como profesión, pues no existía. Y entonces, claro, la filosofía era pues el gran tejido en el cual se iban sustentando todos los conocimientos, ¿no? Y a lo mejor, pues no sé, como la filosofía tradicional, que era la de Aristóteles, pues parece que no favorecía mucho la idea del átomo, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues como había además esos prejuicios de que si la materia era inmóvil y era continua, y ¿por qué no decirlo? Y el horror al vacío, ¿no? Porque claro, aceptar los átomos es como un vértigo intelectual.
Tenían,
¿no?,
entonces que aceptar que entre los átomos estaba el vacío. Entonces, precisamente, ¿no?, la idea de Aristóteles, que luego recogieron todos los tomistas en la Edad Media y tal, pues entonces no admitían el átomo, y claro, al no admitir el átomo hubo un retraso muy grande para conocer la estructura de la materia, y con ello el conocer por qué, en definitiva, poder establecer, como se estableció mucho después, la causa de las reacciones químicas al conocer la estructura de la materia, ¿no?, mediante átomos.
Entonces, claro, pero es que sin átomos casi podemos,
claro,
decir que no hay química, ¿no?
No hay química, efectivamente. No,
bueno,
se puede
hay tecnología,
pero no se puede dar una interpretación teórica del por qué ocurren los fenómenos químicos y cómo son las sustancias químicas y por qué tienen también unas determinadas propiedades, ¿no? Entonces, puede ser que por todo esto pues haya que achacar a todo ello el gran retraso que tuvo la química respecto a otras ciencias en...
Claro, porque es que la química parece que no despega del todo, pero sin embargo, bueno, por lo que hemos podido ver, pues la astronomía, la física, la anatomía, es que tienen su cambio, su revolución científica la tienen en este momento, ¿no? O sea, si recuerdas, pues fíjate, en astronomía, menudos avances, porque está Copérnico, está Galileo, está Kepler, y, hombre, no es que sea la astronomía tal como la conocemos hoy en día, pero ya se parece mucho, ¿no?
Es un cambio. Sí, sí.
Y, bueno, la anatomía, simplemente eso de atreverse ahí a diseccionar y demás, pues está la figura de Vesalio, que, por cierto, estuvo aquí en España, de médico contratado por Felipe II.
Y nada menos, ¿eh? No es que Felipe II, la verdad,
que tenía una cierta visión,
sí,
¿no?
Sí, 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 efectivamente, y tenía un gran amor también a las ciencias, ¿no? Porque, por ejemplo, me parece que otras veces ya lo hemos comentado, en el Escorial, cuando para crear el gran taller de destilación, donde había alquimistas de primera línea españoles, pero con las enseñanzas, sobre todo, de Paracelso, para poder conseguir lo de la ilusión y la meta de los alquimistas de conseguir oro, pues él lo protegió a Felipe II, a esta gente, y creó un taller de destilación impresionante, ¿no? Con unas columnas de destilación enormes,
pero,
claro, de Santiago,
oro no conseguían, pero sí que conseguirían otras cosas.
Sí, el avance,
el camino,
precisamente,
¿no?
Se consiguieron grandes avances en las técnicas de destilación, que al fin y al cabo es una técnica básica en los laboratorios de química, ¿no? Para purificar y tal. Entonces, pues efectivamente esto sí que es también interesante, ¿no? El ver lo que decíamos antes, ¿no? La relación también de la ciencia con la sociedad, ¿no? Entonces, que eso es un avance innegable.
Pues es que es curioso, porque ahora que comentamos los avances de esto de la física, claro, es que está la figura de Galileo, que es, por supuesto, importantísima, pero que además de sus descubrimientos concretos y puntuales, que fueron muchos, es que realmente inauguró el método científico, ¿no? Porque, como decía aquello de que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, pues, hombre, a lo mejor no se puede trasladar a todas las ciencias posibles, pero no deja de ser un modelo, ¿no?
Efectivamente, un modelo,
es algo que
claro.
Tendemos. Y luego, otra cosa también muy importante de Galileo, que reconoció que la experimentación era un método válido para descubrir los hechos naturales, o sea, no simplemente observar, sino también experimentar.
Experimentar, que es la base, al fin y al cabo, del método científico,
y
¿no?
Bueno,
ir avanzando con la teoría y la experimentación, las hipótesis, confirmarlas, efectivamente.
Eso hasta los químicos lo utilizamos actualmente.
Sí,
pero,
claro.
Pero bueno, hay que pensar, yo pienso que en el Renacimiento no hubo una figura de químico comparable a estos.
No, eso precisamente yo creo que es la clave, ¿no?, de la química con respecto a las otras ciencias, ¿no? Entonces, bueno, pues de todas formas también hay que ver, volviendo un poco a la época esta, un poquito anterior al Renacimiento, grandes descubrimientos que tienen que ver con la ciencia o con la difusión cultural en general, que también han contribuido al avance de todas las ciencias y de la química, por supuesto. Por ejemplo, durante la época de las cruzadas y la Edad Media, o grandes viajeros como Marco Polo, es como muchos avances científicos de Oriente, del Extremo Oriente, de China y la India, sobre todo, en fin, de Oriente en general, pues vienen a Europa, por ejemplo, la brújula, ¿no?, que a su vez pues potenció otra vez todavía más
la navegación
y la comunicación por medio de viajes, ¿no?
Sí.
Luego también, por ejemplo, el papel, la pólvora, que aunque los chinos generalmente la utilizaban en sus fuegos artificiales y tal, pero en Europa pues empezaron a utilizarla sobre todo con un carácter bélico, ¿no? Aunque también los árabes, las cruzadas, lo utilizaban con esos fines. En fin, se van tomando contacto con una serie de avances técnicos que también repercuten, porque el papel, por ejemplo, la utilización del papel en la difusión de la cultura y la ciencia, pues es, vamos, no hay nada más que decir, es tan evidente, ¿no? Y, en fin, todos estos puntos dan lugar a que cuando comienza el Renacimiento, pues la difusión cultural de estos hallazgos y de otros nuevos tenga lugar, sobre todo con Gutenberg, ¿no?
Sí.
Con la invención de la imprenta.
Pues yo también te insisto un poco, y ¿qué antecedentes de la química podemos conocer hoy en día que hubo hasta el Renacimiento? O sea, a lo largo de la Antigüedad, la Edad Media, ¿tú qué piensas? ¿Qué grandes aportaciones hicieron estos químicos antes de tiempo, por así decirlo?
Bueno, pues en primer lugar, lo que hemos hablado antes, ¿no? Los alquimistas, la famosa alquimia, que siempre que se piensa en la química, pues a la gente siempre le atrae más la idea de la alquimia.
Claro, claro.
Pero no por más conocida o por más atractiva, porque la verdad es que la alquimia siempre ejerce una gran atracción hacia los seres humanos, debe ser también por las raíces en nuestro subconsciente, ¿no? Como decía Jung, de la química, de la alquimia. Pero había otras corrientes que también tenían gran importancia y que tienen que ver con las industrias estas incipientes que antes decíamos. La corriente de los oficios tecnológicos, ciertos oficios tecnológicos, como eran los mineros, el mundo de los mineros, el mundo también de los tintoreros, el de los ceramistas, eran, al fin y al cabo, tecnologías que tenían mucho de química y que van fraguando una serie de avances en técnicas y en química, sobre todo, para el caso que nos interesa, que contribuyen también a que al llegar el Renacimiento el cuerpo práctico de la química sea más completo. Y luego también todo el campo de las medicinas y la farmacopea, ¿no? Esos extractos que se hacían ya durante la Edad Media y mucho después, por supuesto, sobre todo de plantas para extraer los principios medicinales que ayudaban a la sanación y a las curaciones o a las mejoras, a mejorar el dolor, ¿no? Por ejemplo, en esto hay que recordar un personaje de nuestro territorio, ¿no? El monje franciscano Rupert Cisa, que era catalán, pero que con la costumbre que tenían entonces de latinizar los nombres, su verdadero nombre era Peratallada, ¿no? Y entonces él lo tradujo al latín y lo puso Rupert Cisa. Pues bien, él buscaba siempre la quinta esencia en las plantas, una esencia que él llamaba así, con la cual encontraría el principio curativo para todo,
para
general.
Todo, sí.
Claro, a
la
través del alcohol,
general,
claro,
sí,
que a su
sí.
vez el alcohol, pues se sabía el poder disolvente del alcohol, sobre todo gracias a los árabes, ¿no? A Rasés, al árabe Rasés de la zona del sur de Italia, ¿no? Entonces, pues todo esto va entrelazado, son alquimistas, al mismo tiempo también se dedican a la farmacopea. Bueno, y a propósito de Rupert Cisa, habría que decir que también con él se inicia esa tradición de los licores de hierbas, ¿no? De los
bueno, es que eso sí que me parece que ha llegado hasta nuestros días, ¿no?
Sí,
¿qué te parece?
Efectivamente, el Sartrés, todo esto, ¿no? Pues,
y el licor benedictino.
Sí, también, efectivamente, pues las raíces vienen de allí, ¿no? Nada menos que de la Edad Media. Entonces, bueno, pues todas estas, podríamos decir que son tres corrientes, ¿no, Fernando? La alquimia, por una parte, estos oficios de tipo tecnológico que tienen que ver mucho con la química, y después la rama de la medicina y farmacia, ¿no? Entonces, estas tres ramas yo pienso que son las que...
Y estas ramas también son las que se mantienen y siguen desarrollándose en el Renacimiento, ¿tú,
efectivamente,
¿tú crees?
Sí, por supuesto, y todavía algunas de ellas pues con mucha más fuerza, mientras que la alquimia se mantiene pero se queda cada vez más apartada y cada vez va para abajo, podríamos decir, aunque continúa por muchos siglos, pero las otras dos ramas, las de una química útil, podríamos decir, son las que se van potenciando, ¿no?, cada vez más.
En la alquimia, yo insisto, lo has comentado antes y es un dato muy interesante el que dices. Tenían una cierta protección, pero de personajes muy poderosos, los alquimistas,
sí, efectivamente,
¿no? Bueno, aquí pues teníamos a Felipe II, pero a lo mejor en otros sitios también, ¿tú crees que podían tener alguna protección por algún otro personaje?
Bueno, yo pienso que todos los que hayan ido a Praga, si han ido y no lo han visto, pues bueno, que intenten recordar, y si van, pues que lo observen. En la Ciudadela de Praga hay una calle que se llama el Callejón del Oro, y es en recuerdo de los alquimistas que fueron protegidos precisamente por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por Rodolfo.
Okay. Esta calle del Oro me parece recordar que está arriba del castillo, ¿no?
Sí, en el
entonces era como un instituto
castillo,
de investigación que tenía ahí.
Que tenía, ¿no?, Rodolfo. Que tú me contabas el otro día también una anécdota muy curiosa de este, que por cierto era sobrino, ¿no?, de Felipe II.
Sí,
¿no? Me contaste que era un gran coleccionista de muchos productos así un poco esotéricos, ¿no?
Bueno, creo que sí, eso creo que como turista todo lo podemos ver, que pues en museos, no ya en Praga, sino en Viena, que es una ciudad pues en cierto modo más imperial aún, en el museo del palacio hay cosas raras que siempre proceden de Praga y siempre eran de la colección de Rodolfo II. pues no sé, objetos de todo tipo, espadas y esferas y cosas de ese calibre, ¿no? Pero que, bueno, pues no cabe duda que eran unos personajes, los monarcas de entonces, que tenían una cierta curiosidad, ¿no? Y, bueno, protegían a estos alquimistas probablemente por motivos económicos, ¿no?
Yo pienso que sí, que era un poco también, aparte de la admiración que sintieran, porque yo creo que Felipe II siempre era un hombre, bueno, que por lo misterioso, porque en la misma construcción del Escorial con Juan de Herrera, pues también obedece a unas claves, dicen, pues eso, de que era un centro de gran energía y tal, sí, pues aparte de su interés por el mismo, ¿no? Yo creo que había también un interés de tipo material, ¿no? Por conseguir oro, que siempre venía bien a las arcas del Estado y tal, ¿no?
Bueno, el Estado que entonces era pues
sí,
la propia corona.
La propia corona, efectivamente. Y luego también, volviendo a los alquimistas, es curioso el influjo que siempre ha sentido todo el mundo y la atracción por ellos, ¿no? Se nota también en muchas pinturas de pintores tan buenos como Bruegel o Teniers. Han dedicado pinturas muy importantes a la figura del alquimista,
son
ahí en su rincón, en su laboratorio.
Son los cuadros que siempre, con los que siempre se ilustra un poco.
Sí, se ilustra
un poco
siempre este tema, pero que es muy interesante seguir esas pistas de la gran admiración que sentía en el fondo todo el mundo por los alquimistas. Aunque luego también es verdad que con su secretismo y luego cayeron también, hubo muchos charlatanes que perjudicaron la figura de los alquimistas puros, ¿no? Y luego fueron también perseguidos por miedo, luego y antes. Realmente, porque ya Diocleciano se dice que persiguió a la gente que se dedicaba a los procesos estos.
Vamos, que los químicos siempre han tenido una vida airada, que se dice.
Y también, pues yo qué sé, el monje este, que también está lleno de misterio, Basilio Valentín, que decían que era un monje, que escribió el Carro Triunfal del Antimonio, por las propiedades del antimonio y tal, aunque luego dicen que realmente, en vez de ser un monje del siglo XIV, era muy posterior, un alemán también, que se llamaba Johann Tolde, del siglo XVII, que era un fabricante de sal, y no era Basilio Valentín, que era del siglo XV, no del XIV, del XV. Pero bueno, estos son ya cosas que quedan. El caso es que esa obra, El carro triunfal del antimonio, sea de quien sea, es una obra interesantísima también, ¿no?, de la alquimia de aquellos años.
Pues es un tema este muy bonito, muy interesante, pero quizá tendríamos que aterrizar un poco
a la realidad.
Y bueno, esto de los oficios tecnológicos que comentabas, a lo mejor no es tan brillante ni tan misterioso como la alquimia.
Pero es más, también es interesantísimo, ¿no? Porque hay otro personaje que hay que destacar ante todo en todo lo de las obras de la minería y de los metales. Siempre los metales están ahí presentes en la historia de la química y en la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos, ¿no? Georg Bauer, que él se puso también, Bauer en alemán, bueno, es agricultor o campesino, él se puso también con la costumbre este de latinizar agrícola, entonces como agrícola firmaba, y tiene un libro precioso que se llama De re metálica, sobre todo precioso por sus grabados, y en fin, que ahí se pueden ver todas las técnicas de las minas para ensayar los metales, para
purificarlos. Pero que estos ya son, por así decirlo, libros serios, ¿no?
Sí, serios, exactamente.
Y en España también había, yo creo que en aquella época también hubo mucha aportación a estas técnicas, ¿no? O sea que desmiente un poco este complejo que tenemos de que en España nunca se ha hecho nada, ¿no? En aquel momento era un imperio bastante pujante y
sobre todo con América, que eso no lo hemos mencionado antes, que otro aspecto importantísimo en la aparición del Renacimiento fue el descubrimiento de América, con minas, con plantas, en fin, digo, desde el punto de vista de las ciencias naturales. Y estaba este Bartolomé de Medina, ¿no?, que estuvo en México
con las minas de plata
para amalgamar la plata.
Y bueno, donde también había plata, y eso me parece que era por la zona de Perú o Bolivia,
hablabas, ¿no?, el otro día de Alonso Alonso Barba.
Barba. Que da nombre a un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pues es que yo he leído en algún sitio, que no recuerdo ahora exactamente, que estuvo era clérigo o jesuita o algo así, y estuvo de párroco pues en un sitio muy curioso, que es en la capital de la civilización preincaica, nada menos, que es en Tiahuanaco o algo así. O sea que es una casualidad, pero bueno, este señor pues le dio también por hacer cosas en serio, ¿no? Y y no sé, escribió también algún tratado, ¿no?
Sí, también escribió algún tratado. Lo malo es que estos tratados que hicieron no tuvieron luego mucha difusión y entonces, desgraciadamente, su contribución, que fue importantísima, no se llegó a conocer a tiempo, ¿no? Entonces, pues ese es el problema. Uh-huh. Y yo creo que como tampoco tenemos ya demasiado tiempo, vamos a pasar un poco. Bueno, hay que hablar también de un francés, Bernard Palissy, pero este era importantísimo en cerámica sobre todo y fue protegido también por otra reina, Catalina de Médicis, en fin, pero bueno, como
y lo del digamos, cobalto, ¿no?
Lo del cobalto, pero eso fue por un alemán que se llamaba Christoph Schürer, que trabajaba con el vidrio, entonces descubrieron indirectamente el cobalto para dar el color azul a los vidrios, ¿no?
Sí.
Y que como decía que ya nos están avisando que el tiempo se acaba, no deberíamos dejar de mencionar en la otra gran rama de lo que decíamos relacionada con la química, que era la medicina y farmacia, a la gran figura Paracelso, que era sobre todo, aparte de alquimista, sobre todo era médico, ¿no?
Uh-huh.
Y que inició esa otra rama de la química, ¿no? La iatroquímica o química médica, propiciaba los compuestos químicos obtenidos en los laboratorios de alquimia para curar enfermedades con compuestos inorgánicos, ¿no?
¿Y este hizo también el homúnculo?
Lo quería hacer. Eso pertenece ya a su rama mayormente alquimista, ¿no? Porque era un hombre muy medieval, justo de esa transición medieval, muy renacentista. Tenía características de la época medieval y tenía unas características de una gran racionalidad renacentista. Es precisamente un hombre que vive en ese momento, nace más o menos en la época en que se da la transición de la Edad Media y el Renacimiento, pero justo es la personificación de ambas corrientes, ¿no? Por una parte creía eso que tú decías, en el homúnculo, creía en seres del bosque, de las aguas.
Bueno, sí, ahora somos muy racionalistas, pero yo creo que hay quien también quiere hacer su homúnculo, ¿no? Con esto de la clonación y tal, la tentación permanente.
La historia siempre va. Los principios alquimistas siempre quedan ahí, ¿no? Más o menos, de una manera u otra. Bueno, pues ya...
Sí, que no sé, a mí se me ocurre un poco insistir en esto de que realmente la teoría no había todavía en esa época, ¿no?
No, lo que pasa es que, bueno, luego hubo que esperar hasta finales del siglo XVIII con Lavoisier, pero teniendo en cuenta a Boyle a finales de 1600, en el último tercio de 1600, que es con el que verdaderamente se empiezan, yo creo, a dar los primeros pasos de la química hacia la ciencia, ¿no?
Pues esto quizá podríamos hablar en otra ocasión.
La
transición hacia la...
Claro.
¿Y por qué es tan tardía la química como ciencia?
Efectivamente, en la historia de la química, de la ciencia.
Que no es porque los químicos fueran torpes, pero vamos, que estaba eso muy duro.
Bueno, parece que el tiempo ya nos avisan que se nos ha acabado. Pues buenos días y muchas gracias por su atención.
Pues buenos días a todos.
Y hasta la próxima.